Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza El Revolú.
Risas aseguradas todas las mañanas.
El Revolú. Le ha faltado un verso, ¿no?
Ahí,
en Canal Sur
ha dejado un verso libre ahí.
Bueno, porque lo dejó.
Bueno, que vaya a criticar a la oyente,
a la imaginación.
Pues sí. No critiques. Que nos hacen falta recursos.
Hombre,
Yolanda,
por favor, encima que
pierde el tiempo,
la molestia de coger, exacto, marcar. Vamos. El teléfono, el 670 940 200 670 940 200. Nos dejáis su frase. Lo menos que tenemos que hacer es darle un aplauso.
Lleva razón, pero
si quiere usted. Lideresa, ¿eh? Te veo muy lideresa.
Que si quiere usted hundirse por la mañana, lideresa, mándenos el Revolú. Y ya David la hunde bien para toda la mañana.
No.
Si quiere tener un golpe de realidad,
yo solo digo que
en toda la boca.
Un niño de párvulo,
nos manda el Revolú y ya David se encarga de darle una buena torta.
Mandan ustedes la manera de comenzar, que no tiene que ser forzosamente rimada, al 670-940-200. Porque de lo contrario, tendrá que ser David el que ponga.
Que a mí no me importa, pero que nos gusta mi chiste,
nos
gusta mi poema.
Nos gusta.
Entonces yo
nos gusta,
no quiero ir en contra.
Vamos a hacer un llamado a los oyentes y a las oyentes para que nos manden una frase mona para que le demos en toda la boca a David.
No sean malas.
Me encantaría simplemente que coge una palabra y que rime con la otra. Es que tampoco es tan difícil.
Que no es forzada la rima.
En ese momento a la mujer la llamaban por teléfono.
Ha dicho el Revolú. Y
pero
ha dicho,
que no tiene que ser forzada la rima, David.
No tiene por qué ser forzada. Pero que esto ha sido ni forzada ni no forzada. Pero que no había rima.
Vale. Una frase. Bueno, Yolanda Garrido.
Buenos días.
Maite Chacón.
Buenos días.
Nuria Gaciño.
Buenas.
Diego Abollado de la Pascua.
Muy buenos días.
Y David Hidalgo, Gregor Flaute, que por cierto, no has traído hoy la revista, una revista Marbellí, de papel couché, pero papel bueno.
Papel bueno.
Me han hecho un reportaje.
¿Le han hecho un reportaje?
Sí. Estoy esperando que me llame un ruso. Tengo el móvil de noche, al lado del mesita de noche, y a veces me llama un rico a encargarme.
¿Tú sabes el código de Rusia cuál es? Apréndetelo de memoria.
¿El código de Rusia?
Tienes que dártelo. El código telefónico de Rusia.
Pero los rusos
que tienen el móvil español.
Claro.
Pues entonces no es un ruso verdadero. Los rusos verdaderos llaman con código ruso.
El hotel Puente Romano, ¿no? Esa gente tiene cuadros en
los hoteles.
Y los que tienen chalet.
Y los hoteles, claro, son además una de las grandes fuentes de los.
El futuro
de los
te va a sonreír.
Pero Vigorra, el peligro que tú tienes es que como yo venda cuadros, yo voy a dejar la radio.
Qué sentimiento.
¿Y ahora qué va a pasar? Yo esperando que tú desjubiles y al final me voy a ir yo de aquí igual que tú.
Pero con más dinero, pues si empiezas a vender cuadros.
Vendrías por gusto. Dirías, no, voy ahí.
Por supuesto.
Él vendría al Revolú y luego seguía.
Exacto.
Recuerda tu Instagram para que vean tus cuadros, pues estamos aquí hablando de tus cuadros.
Pues nada, yo me llamo Gregor Flaute, no hay nada más.
Gregor Flaute, ya está.
Además, tengo una página web.
¿Sí?
Me ha costado 1 euro. Gregorflaute.com, ahí están mis cuadros.
Gregorflaute.com.
Estoy muy sofisticado.
Comencemos. Bueno, empiezas tú hoy, ¿no?
Va a tener que pagar, ¿eh?
Sí, por la publicidad.
Como sigas así, te vamos a cobrar.
Hay una llamada ya de comercial, ¿eh?
Juan Nin, el hombre detrás de los Labubu, ha ganado este año 17.000 millones de euros. Ya es más rico que Peter Thiel, que fue el fundador de PayPal. ¿Y qué es un Labubu? Porque yo no sé lo que
sí,
es.
Sí, vamos a empezar contando lo que es un Labubu. Ese es Labubu. Es un personaje de una serie, pero aparte, los Labubu son unos muñecos de peluche que se coleccionan y tienen forma de elfos como de monstruitos, ¿eh? Y eso ha sido un pelotazo, no solo en Asia, también en Europa. Está superando este señor, el CEO de la empresa que lo comercializa, que se llama Popmart, ha superado los 17.000 millones de euros solo este año de ganancia.
Pero David, yo no sabía que venía de una serie, ¿sí?
No, al revés. Han creado los peluches y del peluche han hecho la serie.
¡Ah! ¡Qué curioso!
¿Y quién compra los muñecos? ¿Adultos, jóvenes?
Para ganar
niños,
para ganar 17 millones de euros, claro, tiene que comprarlo también los adultos,
adulto,
¿no?
Adulto con mente de niño.
Sí. Eso, para yo saber.
No, pero se hicieron muy famosos porque David Beckham y otros famosos se los colgaron a modo de llavero en sus mochilas. Y a raíz hubo un
boom. En los bolsos de Hermes de ella. Ya,
fíjate.
Qué pena.
Es muy listo este señor.
Que
se llama...
En los Birkin.
Quedaron con el nombre. El señor que ha creado esto se llama Wang Ning. Y fíjate que estaba el 400 en la lista Bloomberg. Bueno, la empresa de Hong Kong. Pero él sí es chino. Ha pasado...
Cuidado con los chinos, que aquí todo el mundo
no
es chino.
No, lo mismo es chino, es de Hong Kong.
Pero es nacionalidad británica o hongkonesa.
Está como, es como...
Las
en
el, dos.
No, le pasa,
dos.
Como, le pasa como en El Cuervo, que la mitad del pueblo de Cádiz y el otro de Sevilla. Pues es igual. Está en la calle de medio.
Muy bueno.
Bueno, pues hay una lista de multimillonarios que se llama la lista Bloomberg, que Diego ha estado.
Sí, hombre,
la lista.
Yo estuve, pero me salí pronto.
Y este señor estaba en el puesto 400 y con estas ganancias ha pasado...
Con el Labubu.
Sí, con el Labubu. Y ha pasado al número 79. Ha superado, como has dicho, al fundador de PayPal.
¿Pero habéis visto cómo es el muñeco?
Sí, horrible. Lo
el muñeco,
Nuria.
Es como un Teletubby un
eso
poco.
Es un Teletubby,
sí,
un Teletubby.
Pero con muchos dientes.
Pero straight.
Feito.
Pero straight, porque los Teletubby son un poco...
A mí no me gusta.
Pero Maite, fíjate lo listo que es el tío. Coge a David Beckham y se toma. Le pagaría dinero, ti. Ponlo tú para que se te vea en las fotos. Tal. El tío ha sido listo para que todo el mundo quiera comprar la bubu.
Pero vamos, es, claro, claro. Pero son cosas como el de las neveras de Lepe, ¿no? Más o menos.
Pues sí. Pero hombre,
un creativo.
A otro nivel, a otro nivel.
No, pero digo que es un creativo, que alguien que diseña.
Claro, claro.
Oye, por el de la nevera de Lepe tiene una entrevista, ¿eh?
Ya lo veo, pero las entrevistas, hombre, cuando sacaron las neveras, la Polar Boss.
Sí, otra vez. ¿Eh?
Yo vengo todos los días con mi nevera de Lepe, con mi comida, mis lentejitas de hoy, la traigo yo en mi nevera de Lepe.
Continuemos. John Malkovich y Michelle Pfeiffer tuvieron un romance en el rodaje de Las Amistades Peligrosas.
Venga ya.
Es que no podía hacer...
Es que estaba dicho para eso, es que si no...
Qué maravilla.
Cuenta.
Atracción que tenían.
Esa gran película.
Esa atracción que tenían los dos personajes.
Claro,
¿no?
Claro.
El malvado visconde de Valmont.
Ella decente y el indecente.
Que él era
cosa,
un depravado, claro. Un conquistador, un depravado. Que David Hidalgo cualquiera de la vida.
Un lobo, pobre David Hidalgo.
Un lobo satireta de la
pobre
vida.
Pobre conde. Pobre David Hidalgo, pobre conde. Con el estilazo que tenía ese conde.
Un seductor y manipulador.
Era un manipulador, total. Era un horror.
Y ella daba vida a la virtuosa Madame de Tourvel.
Sí.
Con esa cara tan guapa.
Qué guapa, ¿verdad?
Qué guapa. Estaba con esos ojos.
Ese vestuario estaba, tan bonito. Tan esos bonito. Primeros planos todo el rato, cada vez que salía así.
Ay. Con el sombrero.
Tanto vestuario y eran todos primeros planos.
Qué maravilla, sí, sí, de maravilla. Película, qué maravilla.
La película fue del año 88.
Yo no había nacido y bueno, me suena.
La atracción que se veía en pantalla, esa atracción irresistible, porque ella, ella intentaba resistirse, pero no podía, porque ese hombre la volvía loca.
¡No quiero!
Él puede caer mal también. No digo el conde, digo el propio personaje.
A mí es que me encanta, me parece una.
Pero él no cae bien o cae mal.
A mí,
él tiene esos brazos así siempre, ¿no?
A mí sí me gusta.
Me provoca rechazo.
Déjame con lo cuente, En realidad, esa atracción que se veía en la película traspasó la pantalla y la ficción y se convirtió en un romance que acabó con los dos matrimonios.
Oh.
El de él y el de ella.
¿Perdona?
Sí.
Pues, y ahora lo cuenta.
Y ahora lo ha contado él en una entrevista. Él tiene ahora.
Cosas, él tiene, ¿se deben contar o no?
Calla, él tiene ahora 71 años, ya pasa de todo, ya le da igual de todo. Y entonces, ahora, después de tantos años, ha contado que efectivamente esa relación que tuvieron en la película les cambió la vida. Porque los dos se separaron, no duró mucho, la relación, tú sabes, acaba el rodaje y a los 15 días ya
se te quitaron la peluca, se quitaron la peluca del siglo XVIII y se acabó.
Eso si era, te he visto, claro. No me acuerdo. Pero les marcó para el resto de su vida.
Oye, pues está muy bien.
Tienen dos parejas estables, porque ella tuvo varias parejas hasta que ya lleva mucho tiempo con su pareja actual y él igual, ¿no? Pero que fíjate, después de tantos años, él ha contado en un podcast, además, ahora como todo se cuenta en los podcasts.
Pero es que se cuenta todo, pero creo que... ¿Creéis que
habrá, ¿y cómo le habrá sentado a ella?
Que hace
eso
bien,
digo yo, porque...
No, ella, yo os pregunto a vosotros, ¿creéis que hace bien en contarlo?
Yo creo que es mejor callar.
Yo no.
Yo también.
Yo creo que callar es más elegante.
No es necesario.
Igual, hay una película...
Exacto, no es necesario.
Hay una película que dice, que yo no sé si hubo romance o no, pero... pensaba que era inevitable que hubiera romance. A ver si os acordáis. Hay una película ya también. A no habías nacido tú, Diego.
Bueno.
La mujer del teniente francés.
Hombre, claro que sí.
Que era la primera vez que yo vi a Meryl Streep.
Jeremy Irons y Meryl Streep. Magnífica.
Ahí tuvo que haber. Que jugaba con el doble.
Ella iba con la capuchita. Ella iba con la capuchita. Ella se echaba la capuchita encima.
Esa capuchita en ese muelle.
Vamos. Ella se ponía la
capa.
El Lyme Regis, un magnífico pueblo británico. Un precioso Lyme Regis.
¿Tú crees que
se
le contaron?
Yo digo una cosa. Sin dos actores se besan con lengua en una película.
Vale, ya.
¡Ah! 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 ¡Ah!
persona.
David, a veces hay que tener estómago, ¿eh? Para darle el besito al actor.
Si Jeremy Airo le da un beso a Meryl Streep y ahí hay intercambio de fluidos.
¿Pero por qué tienes que ser así tan ordinario?
Eso puede enamorarte, porque el amor es química. Tú le das un beso a una chica en la boca y dices, uy, otra escena, otra escena. Repiten 40 veces, al final con gusto.
David, es verdad que hay muchas historias de amor que empiezan en rodajes y que luego termina cuando acaba el rodaje.
Exacto.
Eso pasa muy a menudo.
Pero eso es por la intensidad de los actores. Para los actores son intensos. Sí. Pero no es por las lenguas ni por nada de eso. No sea prosaico. Es porque son intensos. Y entonces para ser mejor el personaje, para todo eso, Maite Chacón lo sabe.
Que son muy pesados.
Esa intensidad, son pesadísimos. Claro,
pero además, no, lo de la David, lengua. No es la lengua.
Sí,
no
es la lengua.
No seas en la mente,
es la
querido.
Mirada. Claro. En la mirada. Mira los ojos. Ahí es donde se ve.
Perdona, porque yo
es
miro.
El
es la
cerebro.
Mirada.
Es el cerebro.
No es la mirada, porque yo miro.
Es la mirada.
Yo miro a Maite y Maite no se enamora. Ahora, si yo besara a Maite, Maite se enamoraría de mí.
Eso, por supuesto. Caería rendido.
El funeral de Giorgio Armani, pobre Giorgio, flores blancas y 62 invitados en Rivalta.
Sí, es de su pueblo, ¿no?
Sí,
su pueblo.
Tuvo 16.000 personas las que despidieron el fin de semana a Armani, el rey de la moda italiana, el pasado jueves, que moría el pasado jueves a los 91 años, pero ahora en la iglesia de San Marino fueron 62 los invitados que acompañaron al diseñador en su último adiós para ser enterrado en el panteón familiar de Rivalta, la localidad de su infancia, donde están enterrados también sus padres y su hermano. Hay que ver las noticias tan alegres como
bueno, hay que decir que fue un funeral católico, porque sí. Armani es Armani, pero la iglesia católica en Italia es la iglesia católica.
Hombre.
Y
bueno,
el propio párroco además elogió las virtudes cristianas de Armani.
¿No? Asistieron sus familiares más cercanos, su hermana, sus nietos, sus bisnietos, los colaboradores más próximos y así como contados amigos, ¿no? La celebración fue muy sobria.
Muy Armani, claro.
Muy sobria.
Muy Armani.
El Evangelio de San Juan fue el que dijo el padre Giuseppe, y la música Ave María de Schubert y el Requiem de Verdi. Sí.
Y la campana que se oye es la de Rivalta.
Es la de Rivalta.
Es la de Rivalta.
Yo quería decir una cosa que dice mucho Armani. Ahora, Armani, sabéis que era de familia humilde, de Rivalta. Rivalta es una ciudad preciosa, italiana, pequeña, y tiene un castillo maravilloso, un castillo-palacio de los condes de Sardi, que fueron uno de los héroes de Lepanto.
¿Tú has estado, no?
Yo he estado. Y entonces los condes, cuando ya fueron cambiando las tornas de murió el último conde, llamaron a Armani y dijeron: Armani, siendo tú de Rivalta y teniendo tú lo que tienes, cómpranos el castillo, mi arma. Y dijo: sí. No, yo no, los condes sois vosotros desde el siglo XVI.
Apechugar.
Y yo soy Armani y tú eres conde.
Y arreglaron vosotros.
Quedaron con el palacio que se visita, es interesante, es muy bonito. Sí. Es inmenso, estamos hablando de un castillo, me recuerda un poco al castillo de Bellver de Mallorca. Que te hagas una idea. ¿Ah? Pero me gusta mucho que Armani dijera: yo, los condes sois vosotros.
No,
me mezclemos, me gusta. Hay que tener clase y estilo,
¿Cómo se dice? Saber nada. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en italiano? Cómprame el castillo, mi arma.
No lo sé.
Bueno, Banksy, al que lo conocemos como Banksy, pero es Banksy, ¿no?
Es Banksy.
Banksy. Bueno, pues Banksy, más conocido como Banksy, ha reaparecido en los reales tribunales de justicia de la capital británica, que contextualiza, ¿no? Lo que eso supone.
La Royal Court of London, eso es como el sitio donde los casos buenos de verdad, pues los ingleses son para su juicio son muy teatrales, ya veis que llevan pelucas los jueces. Pues para los buenos casos de verdad los hacen allí, no se van a ningún juzgado de pueblo, de periferia. Y bueno, el Banksy ha durado lo menos que un dulce de la puerta de un colegio.
Pero hoy ya no se escapa nada.
Claro, ya no se escapa nada.
Con la justicia hemos topado.
Ha sido un juez británico con el mazo, que no martillo, y la peluca, por supuesto, golpeando a un manifestante con una pancarta que está salpicada de sangre, y que esto hace alusión a las casi 1.000 personas que han sido detenidas por la organización.
Es que la represión que está teniendo el gobierno británico, que es un gobierno laborista, no lo entiendo.
Consideran terroristas
al marido de Iziar Boyaín lo acusan de terrorismo. El 18 de septiembre tiene una vista Lavely, el guionista.
Lavely, que es el guionista de también de Ken Loach.
De que el guionista de Ken Loach de toda la vida lo detuvieron el otro día por llevar una camiseta y el día 18 tiene una vista porque lo acusan de terrorismo. Sí, no entiendo esa represión.
Yo conociendo a los británicos, yo no me creo que lo hayan quitado. Lo han transferido.
Lo han tapado.
Lo han tapado.
Lo que te pregunto es quién se atreve a quitarlo, porque ahora te pueden venir diciendo que es una obra de arte.
Yo estoy seguro que no lo han tapado. A ver, lo han cubierto. Esto es como hacían los turcos cuando llegaban a las iglesias bizantinas, ¿no? Que muchas veces cubrían los frescos con cal y después ahí siguen, ¿no? Pues yo creo que han hecho lo mismo porque los británicos saben muy bien lo que
hay. Hay dos policías allí.
Sí, hay dos policías y hay un biombito puesto así para que nadie se acerque a ver ni lo que ni
lo que está claro es que nada se escapa, basta que alguien con un teléfono.
Esto es muy bonita, no sé si habéis visto, es muy bonita. Bueno, él lo hace muy bien,
Pero hay algunos que pueden ser un poco, pero este está
está muy bien.
Bueno, en el US Open, que tanto está dando que hablar y que ha supuesto 5 millones para Alcaraz, he leído, ¿no?
Sí, lo comentó ayer aquí, David.
Por eso lo sé.
Sí, pero yo no quería saber. David, ¿por qué cuenta lo que gana? Pues ahora lo estáis comentando. Yo me adelanto a la noticia.
No, es que a mí me da igual. No es que no quiera saberlo, es verdad, que me da igual lo que gane.
Eso lo he introducido yo. Bueno, allí se dejó ver, entre muchísima gente que se ha dejado ver, dentro de esas imágenes que se ven, como decía Diego, que no tiene nada que ver con los torneos europeos, Michael J. Fox, que ha emocionado a todos. Bueno, ha emocionado por una aparición.
Ha sorprendido, porque yo sinceramente...
emocionado.
Sí.
Eso es.
Lo que pasa que a mí también me ha sorprendido porque sinceramente pensaba que ya, a ver, está muy mal, ¿vale? Tiene Parkinson desde hace 30 años, tiene ahora 64 él. Está muy mal, pero es que yo pensaba que ya estaba en su casa sin poder prácticamente moverse.
Le da para ir al torneo.
Ha ido en silla de ruedas, lógicamente, pero bueno, ha hecho el hombre el esfuerzo de levantarse, la alfombra azul, para que le sacaran fotos junto a su mujer, la también actriz Tracy Pollock, e incluso ha hablado con la prensa, un poquito. Y bueno, y ha tirado de humor como suele hacer casi siempre, ha dicho que a estas alturas está hecho a la enfermedad, más o menos. Y bueno, y que hace tiempo que asumió que no tiene control sobre su cuerpo, pues necesita ayuda para absolutamente todo, pero es que lleva 30 años pero con la imagen esta enfermedad. La imagen es lo que dices tú, conmociona mucho.
Bueno, pero a lo mejor también, por otro lado, es bueno visibilizar eso, no lo sé, simplemente lo planteo.
Yo no sé.
Está el tío al pie del cañón.
El de hecho ha hecho hasta cameos.
Sí, en algunas. El humor no lo pierde, a pesar de los pesares. Sí, va en silla de ruedas.
El personaje estaba sentado, quiero decir.
Aquí lo que pasa es que no es solo que aparezca viendo sus dificultades, sino que trasta se tropieza o se cae.
Es que se mueve constantemente.
No lo he visto. Una de las cosas que no he decidido en mi vida todavía es que cuando yo vaya en un carrito de ruedas, porque todos vamos a acabar igual, si quiero que me vea la gente o no.
Yo voy a acabar con el taca-taca.
¿Por qué te va a quedar en tu casa?
No te pongas trágica.
Porque lo intuyo.
No seas trágica.
Tú cuando ves a una persona que estaba en su plena madurez y lo ves ahora con 90 años, el pobre, a lo mejor mal, ¿no te da pena? A lo mejor ese hombre no quiere salir y lo saca a dar un paseo y él...
Pero también tiene derecho a respirar, el aire libre.
A tomar el aire y el sol.
Y sobre todo si quiere, ¿no?
A lo mejor cuando estaba lúcido, hubiera dicho, oye, cuando yo esté mal, no sacarme, que no quiero. No sé, cada uno tiene su...
Oye, ya que estoy contigo, Nuri, ¿qué son las coffee parties?
Las coffee parties. Bueno, vamos a ver. El ocio se está reinventando, así que el ocio nocturno lo pasamos a la hora
mañanera.
Ahora ya es matutina. Porque ahora se queda para correr muy tempranito, 5 o 10 kilómetros.
Vamos a ver, Nuri,
mucho.
El ocio nocturno no se puede contar.
Vamos a ver, escuchadme. Se queda primero para correr, 5 o 10 minutitos.
¿En chándal?
Claro, o en plan Barbie Rooney, lo que tú quieras, me da igual.
¿A qué hora quedan?
Tempranito, 7:30, 7:08, incluso 9 de la mañana se puede quedar. Una horita corriendo y ahora todo el mundo a desayunar al coffee party. Entonces allí hay música y bueno,
sudados.
DJs.
Eso digo yo, sudados.
Sí, por eso es sincero esa forma de ligar. Porque vas a ver a la persona con su olorcito y además sin maquillaje. No hay trampa ni cartón.
No sé.
A mí me gusta oler sudo, ¿eh?
Hay que correr primero. No hay alcohol, ojo, no hay alcohol de por medio, es solamente el cafetito.
Pero bueno, para desayunar una copita de champán no es algo tradicional, ¿no?
No hay edad, puedes ir a la puedes ser la persona que quiera.
El desayuno,
y aviso, que no hay ninguno en Andalucía, ¿eh? Hay en España, pero en Andalucía no hay ninguno.
Ayer leí un artículo. Diego, que esto nos interesa, que nosotros somos de otra generación, que nos gustaba mucho la noche y cerrar los bares. Que al parecer la gente ahora joven bebe menos que nosotros bebíamos en nuestra época.
No estoy de acuerdo.
Sí, no bebe menos.
Bebe
eso
menos.
Está bien, sigue.
Y son más sanos.
y quedan más bien por la tarde.
Tengo mis
y
dudas.
Se van antes a la cama a dormir.
Maite, sí.
Siempre
tengo
hay
mis
alguno,
dudas.
Siempre hay algún uno que nos encontramos aquí a las 6 de la mañana cuando venimos a
trabajar. No sabes lo insanos que éramos nosotros.
Nosotros éramos
muy sanos.
Nosotros éramos tremendos.
Tremendamente insanos.
No, no, me lo vas a decir a mí.
No, tú no eres.
No, querida, yo también he cerrado muchas cosas. Maite.
Cualquier caso, avancemos.
Y sigo.
Avancemos. Christine Cabo, la protagonista del escándalo de la Kiss Cam de Coldplay, ha pedido el divorcio. Mira dónde ha llegado el temita de.
¿Esperaba otra cosa?
Sí, cuenta. Entonces pasamos la noticia.
Recuerdo
¿no?
a la gente lo que pasó en el mes de julio cuando en el concierto de Coldplay tienen una Kiss Cam, que es una cámara que coge por sorpresa a la pareja y cogió a dos que eran amantes y estaban los dos casados. Bueno, los dos han dimitido de sus puestos en la misma empresa, pero ahora ella...
Los echaron.
Y Christine Cabo pues ha pedido el divorcio. Digo, esto realmente es una noticia ya pasada, porque es que...
A lo mejor
se gustaban y con su marido y dijeron, mira, pues esto no es nada, es un y seguimos.
Pidió el divorcio el 13 de agosto y nosotros nos hemos enterado ahora.
Ah, que lo pidió el 13 de agosto.
Sí, tengo que decir que
está un poco atrasada la noticia, ¿no?
Si vais a concierto de Coldplay, Chris Martin sigue haciendo lo mismo, ¿eh? La Kiss Cam esta.
Pues no sé cómo se atreve.
No, a mí tampoco me gusta nada.
La cámara que es que hoy vas a pagar la entrada de un concierto y hacen contigo lo que quieren. Te hacen cantar.
Sí, totalmente.
Te pasan la cámara. Los ves en una pantalla, no ves ya al pre, porque son más. Sí. Entonces, hacen contigo lo que quieren,
exacto,
y tú pagando.
Exacto.
¿Y la cerveza, a cuánto ponen la cerveza?
A 14 euros.
Bueno, el Museo del Prado, Diego, renovará su galería central para convertir el azul en el color protagonista de este espacio. ¿Qué han esperado? ¿Que se muera Torner para cambiar los paños que puso?
¿Te acuerdas, Torner, que puso aquellos damascos que fueron
tan criticados
y que tanto dieron que hablar? Bueno, estamos hablando de la sala central, la que recorre el museo de un lado a otro. Es el eje del Museo del Prado. Tiene además luz natural, el resto del museo tiene balcones que dan a la calle y esos balcones están tamizados, están prácticamente cerrados, pero aquí sí que hay luz natural desde arriba, ¿no? Luz desde arriba y lo que van a hacer es que donde están todos los grandes cuadros, de sobre todo de la escuela italiana, que son los que tienen más colores, después la sala 12 está Velázquez aparte, pues van a ponerlo de este azul. ¿Por qué? ¿De qué colores ha estado antes? Ha estado verde, ha estado verde grisáceo, siempre colores un poco tenue y siempre colores un poco indefinidos. Y después de la exposición del Greco, de los griegos de Santo Domingo, pusieron un azul y vieron que ese azul quedaba muy bien. ¿Qué azul es? Pues ahí están ahí entre que si es una especie de azul acero, azul cian, azul... Es un azul apagado, pero bueno, muy bonito.
Yo creo que va a quedar magnífico.
Sí, el azul acero es predominante en la obra de Gregor Flaute. Y el
el asiano
lo uso solo para las veladuras perfiladas.
¿Y el Prusia?
¿Cuándo va a Alemania?
El Prusia es cuando va a Alemania porque es muy caro. Hay que comprarlo ahí. Las pestañas, la pintura azul.
El asiano, hay que decirlo, el azul cian es ese que tiene esos tonos malvas, que es muy bonito. Hay que decirlo, hombre, poco también.
Por cierto, broma,
¿eh? Ahora en casi todos los museos, Diego, los fondos son muy oscuros.
Muy oscuro, totalmente.
No, ahora todo es oscuro.
¿Tú te acuerdas cuando íbamos a la galería?
Este verano he ido yo a museos, por ejemplo, el Museo de Oviedo, de Bellas Artes de Oviedo, es todo blanco.
Por cierto,
es un museo muy
bonito. Magnífico museo, magnífico.
Pero ahora he estado en la exposición de Valdés Leal en el Museo de Sevilla el otro día, y las paredes completamente oscuras. Muy bonito, por cierto, la exposición.
Sí, sí, la tendencia a la oscuridad, porque bueno, resaltan los colores, ¿no? Pero bueno, esto es como todo. También es verdad que esa galería, al tener esas bóvedas, que la arquitectura va a resaltar con el oscuro de la pared, va a resaltar el techo.
¿Tú en tu casa de qué color tiene la pared?
Pero el oscuro es lo que... Claro. Ahora los restaurantes son oscuros, todo es oscuro. De hecho, estaba dirigiendo Lluís Pascual Luces de Bohemia, que fue un éxito de Democracia, cuando José María Rodero hizo aquello.
Hombre, qué maravilla.
Su maestro era Streller, Giorgio Streller, y se lo trajo como alumno aventajado, gran director de escena, y lo puso a su lado. Y le decía, no le gustaban los actores españoles.
Ah, no,
lo sabía. Le hablaba fatal de Rodero y decía, ¡quítale luz! ¡Bájale luz! Y se puso de moda la tenebrosidad. Pero la tenebrosidad nació de ahí, de bájale luz.
De baja luz.
Quítale
baja
luz a ese tío.
Pues quítale luz. Están bajando luz por todos lados y oscureciendo. Qué bueno.
Pero creo que bajarle luz siempre en grande.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, hay lugares que están demasiado iluminados.
¿Cómo cuál?
Que molesta, ¿no?
¿Cómo cuál?
Que hay, no tenemos por qué tener las calles por la noche que parece sí. una
feria. Ah, no, eso es un derroche.
Por favor.
Eso es una de las cosas
vamos,
que...
vamos a poner las luces más claras. Que algunas ciudades quedan más románticas y más bonitas.
Algunas calles, otras le hace falta una viejita de luz.
Terminemos en blanco. Terminemos en blanco porque Rosalía, la nueva era Rosalía, ¿por qué ahora viste de blanco a todas horas?
Esto es una cosa que, poblada por ahí, resulta que estuvo viendo jugar Carlos Alcaraz hace unos días, repitió la fórmula de vestirse de blanco, que últimamente lo hace todo el tiempo. En una reciente sesión de fotos para una revista muy conocida, se vistió reinterpretando dos conocidas obras de Francisco de Goya, La maja vestida y La duquesa de Alba de blanco.
La portada muy bonita.
Ya empezamos.
No la he visto. Pero ¿por qué la maja
vestida? ¿Por qué no ha hecho la maja desnuda?
Que le gustaba ser vestida.
Porque iba de blanco.
Porque iba de blanco, si no, no podía. Total. Que...
Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.